Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpovedový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpovedový hárok, označený piktogramom krížik. Prvá nahrávka. Vypočujte si informácie o filme La Máscara del Zorro a okolnostiach jeho vzniku. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte ukážku.
En los libros, en el cine y hasta en el teatro, ¿por qué el zorro es nuestro héroe favorito? ¿Cuál es el secreto del zorro? Las mujeres lo adoran. Los hombres quieren ser como él. ¿Es por su máscara misteriosa? ¿O es su elegante capa? ¿Quizás su talento con la espada o su sentido del humor? El zorro nació en 1919. Cuando el escritor Johnston McCallie escribió su historia La maldición de Capistano. El personaje se llamaba Señor Zorro y luchaba contra la injusticia. La historia fue un éxito y el autor escribió más de 60 aventuras para el héroe. La primera versión del zorro en el cine fue en 1920. Miles de personas fueron al cine a ver las aventuras del hombre de la máscara negra. Desde entonces, el zorro fue el protagonista de más de 10 películas, varias series de televisión y hasta de una telenovela. La película titulada La máscara del zorro es una de las adaptaciones más famosas. La máscara del zorro se sitúa en California, que en aquella época formaba parte de México, en el momento en que esta zona deja de ser un territorio de España y pasa a ser parte de México. En aquella época, California era un lugar peligroso, lleno de bandidos y buscadores de oro. En 1821, México declaró su independencia y California pasó a ser parte del territorio mexicano y más tarde estadounidense. La región se hizo muy famosa porque allí había oro. Mucha gente de otros lugares viajó a California con el sueño de ser rico. se llamaba La fiebre del oro. El trabajo era duro y había poco dinero. Los extranjeros no estaban felices. Ellos debían pagar un impuesto especial por trabajar en la región. Muchos se hacían bandidos y vivían ilegalmente. En 1995, la escritora chilena Isabel Allende escribió una biografía del zorro. Se llama El zorro comienza la leyenda y habla sobre todo del héroe como niño y adolescente. También se ha hecho un musical. En 2009, El zorro baila flamenco en un nuevo espectáculo. Se llama Zorro el musical y tiene música de los Gypsy Kings.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
En los libros, en el cine y hasta en el teatro, ¿por qué el zorro es nuestro héroe favorito? ¿Cuál es el secreto del zorro? Las mujeres lo adoran. Los hombres quieren ser como él. ¿Es por su máscara misteriosa? ¿O es su elegante capa? ¿Quizás su talento con la espada o su sentido del humor? El zorro nació en 1919, cuando el escritor Johnston McCallie escribió su historia La maldición de Capistano. El personaje se llamaba Señor Zorro y luchaba contra la injusticia. La historia fue un éxito y el autor escribió más de 60 aventuras para el héroe. La primera versión del zorro en el cine fue en 1920. Miles de personas fueron al cine a ver las aventuras del hombre de la máscara negra. Desde entonces, el zorro fue el protagonista de más de 10 películas, varias series de televisión y hasta de una telenovela. La película titulada La máscara del zorro es una de las adaptaciones más famosas. La máscara del zorro se sitúa en California, que en aquella época formaba parte de México, en el momento en que esta zona deja de ser un territorio de España y pasa a ser parte de México. En aquella época, California era un lugar peligroso, lleno de bandidos y buscadores de oro. En 1821, México declaró su independencia y California pasó a ser parte del territorio mexicano y más tarde estadounidense. La región se hizo muy famosa porque allí había oro. Mucha gente de otros lugares viajó a California con el sueño de ser rico. Se llamaba la fiebre del oro. El trabajo era duro y había poco dinero. Los extranjeros no estaban felices. Ellos debían pagar un impuesto especial por trabajar en la región. Muchos se hacían bandidos y vivían ilegalmente. En 1995, la escritora chilena Isabel Allende escribió una biografía del zorro. Se llama El zorro comienza la leyenda y habla sobre todo del héroe como niño y adolescente. También se ha hecho un musical. En 2009, El zorro baila flamenco en un nuevo espectáculo. Se llama Zorro el musical y tiene música de los Gypsy Kings.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Druhá nahrávka. Vypočujte si rozhovor so slávnym španielským toreadorom Enriquem Poncem. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé A, nepravdivé B, alebo z nahrávky nevyplýva C. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte ukážku.
Enrique Ponce es un torero valenciano muy famoso. Empezó a estudiar en la Escuela Taurina de Valencia a los 10 años. Ha toreado en corridas en España, Francia y América Latina. Está casado y lleva una vida estable y feliz al lado de su mujer Paloma y sus dos hijas. Hoy hablamos con él sobre su vida, su trabajo y su familia. Con lo joven que eres, sorprenden las cifras. 25 años toreando, más de 2.100 corridas. ¿Desde que tienes a las niñas, toreas menos?
Sí, toreo menos, pero no solo por eso. Es que llevo 24 temporadas haciendo España y América, y creo que es normal parar un poco. Paloma y yo nos casamos muy jóvenes y estuvimos mucho tiempo sin tener hijos y ahora que los tenemos, prefiero estar más tranquilo y pasar más tiempo con las niñas.
¿Qué te da más miedo? ¿Ponerte delante de un toro o que una niña se despierte enferma y con fiebre?
Lo de la niña, seguro. Cuando una niña se enferma, qué mal se pasa. Sobre todo cuando son chiquititas y no saben explicar lo que les duele.
Paloma siempre dice que eres un auténtico padre.
Siempre quise tener hijos y quería estar a su lado. Recuerdo lo que me contaban otros toreros de generaciones anteriores. Cuando nació mi hijo, yo estaba en América. Y yo le decía a Paloma que no quería que me pasara eso, que quería ver nacer a mis hijos. Ahora, si no estoy toreando, tengo tiempo para llevar a la niña mayor al colegio todas las mañanas.
En junio de 2002, en León, te cogió un toro gravemente. ¿No pensaste en que deberías dejar de torear?
No creo que ningún toro haga a un torero pensar en dejar la corrida.
Con solo 8 años, tu abuelo Leandro te llevó a torear por primera vez.
Sí, mi abuelo despertó mi vocación y me enseñó a torear y amar y respetar el mundo del toro. Y mi abuelo ya ha cumplido 100 años.
¿Te ha dado tiempo a vivir la infancia? ¿El colegio, los amigos, el tiempo libre?
No me ha faltado nada. Eso sí, cuando me fui a vivir a Jaén con 14 años, eché de menos a mi familia, a mis padres y mis hermanos.
¿Crees que se va a acabar la fiesta de los toros?
Creo que nosotros no vamos a verla desaparecer. Y eso que hay gente muy pesimista. Hay muchos jóvenes que se aficionan a los toros. más de lo que había en las décadas de los 80 y 90. La verdad es que ahora el problema es más político. En Cataluña, por ejemplo, hay muchos aficionados a los toros. Sin embargo, el problema es político porque un partido político sí que puede prohibir los toros.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Enrique Ponce es un torero valenciano muy famoso. Empezó a estudiar en la Escuela Taurina de Valencia a los 10 años. Ha toreado en corridas en España, Francia y América Latina. Está casado y lleva una vida estable y feliz al lado de su mujer Paloma y sus dos hijas. Hoy hablamos con él sobre su vida, su trabajo y su familia. Con lo joven que eres, sorprenden las cifras. 25 años toreando, más de 2.100 corridas. ¿Desde que tienes a las niñas, toreas menos?
Sí, toreo menos. Pero no solo por eso. Es que llevo 24 temporadas haciendo España y América. Y creo que es normal parar un poco. Paloma y yo nos casamos muy jóvenes y estuvimos mucho tiempo sin tener hijos, y ahora que los tenemos, prefiero estar más tranquilo y pasar más tiempo con las niñas.
¿Qué te da más miedo? ¿Ponerte delante de un toro o que una niña se despierte enferma y con fiebre?
Lo de la niña, seguro. Cuando una niña se enferma, qué mal se pasa. Sobre todo cuando son chiquititas y no saben explicar lo que les duele.
Paloma siempre dice que eres un auténtico padre.
Siempre quise tener hijos y quería estar a su lado. Recuerdo lo que me contaban otros toreros de generaciones anteriores. Cuando nació mi hijo, yo estaba en América. Y yo le decía a Paloma que no quería que me pasara eso, que quería ver nacer a mis hijos. Ahora, si no estoy toreando, tengo tiempo para llevar a la niña mayor al colegio todas las mañanas.
En junio de 2002, en León, te cogió un toro gravemente. ¿No pensaste en que deberías dejar de torear?
No creo que ningún toro haga a un torero pensar en dejar la corrida.
Con solo 8 años, tu abuelo Leandro te llevó a torear por primera vez.
Sí, mi abuelo despertó mi vocación y me enseñó a torear y amar y respetar el mundo del toro. Y mi abuelo ya ha cumplido 100 años.
¿Te ha dado tiempo a vivir la infancia? ¿El colegio, los amigos, el tiempo libre?
No me ha faltado nada. Eso sí, cuando me fui a vivir a Jaén con 14 años, eché de menos a mi familia, a mis padres y mis hermanos.
¿Crees que se va a acabar la fiesta de los toros?
Creo que nosotros no vamos a verla desaparecer. Y eso que hay gente muy pesimista. Hay muchos jóvenes que se aficionan a los toros. Más de lo que había en las décadas de los 80 y 90. La verdad es que ahora el problema es más político. En Cataluña, por ejemplo, hay muchos aficionados a los toros. Sin embargo, el problema es político porque un partido político sí que puede prohibir los toros.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok, označený piktogramom pero. Tretia nahrávka. Vypočujte si rozprávanie o živote gaučov, argentínskych pastierov. V nasledujúcom texte, ktorý predstavuje zhrnutie vypočutého, Doplňte chýbajúce slová 14 až 20 v správnom tvare. Doplňte vždy iba jedno slovo. Svoje odpovede napíšte na odpovedový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie textu s chýbajúcimi slovami 14 až 20. Teraz si vypočujte ukážku.
El gaucho se levanta muy pronto. Ha pasado la noche debajo de las estrellas, nunca debajo de un árbol, porque no hay muchos en la pampa. Y cuando amanece, los árboles gotean humedad. Ha dormido sobre las pieles y cueros que formarán luego, amontonados sobre el lomo del caballo, la silla de montar. Para orientarse en la llanura infinita y saber continuar en la misma dirección que seguía la noche anterior, el gaucho siempre pone los cueros de su silla mirando hacia el lugar de donde venía. Cuando se levanta, aunque hiele o llueva, el gaucho hará fuego y calentará el agua para hacerse un mate. El mate significa para los gauchos hospitalidad. Se ofrece al visitante, al amigo. Es igualdad. Se comparte y todo el mundo bebe por la misma boquilla. La hierba procede del Paraguay. Se mete en una calabaza vacía, que es lo que ellos llaman el mate. En esa calabaza se echa el agua caliente. Se forma un líquido denso, de color verde. El contenido se bebe en pequeñas cantidades por una boquilla con filtro. Se vuelve a llenar el mate con agua caliente. Se pasa al compañero, quien bebe de la misma boquilla, y así todos beben de uno en uno. Si le ofrecen a usted mate, no responda a la manera europea. No diga gracias cuando le den la calabaza, porque con ello habrá indicado que no quiere. Y póngale mucho azúcar si no le gustan las bebidas amargas. Tras beber el mate, el gaucho prepara sus caballos. Nunca va con uno solo. Lleva varios, 4 o 5. Maravillosos caballos de la pampa. Se alimentan de la hierba que encuentran y comen por la noche. Permanecen al aire libre, sin protección, durante noches de lluvia, hielo o viento, sufriendo valientemente el clima. Todo en la pampa gira alrededor del caballo. todavía más para el gaucho, que hace de él no solo un medio de transporte, sino su medio de vida, su compañía, su defensa.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
El gaucho se levanta muy pronto. Ha pasado la noche debajo de las estrellas, nunca debajo de un árbol, porque no hay muchos en la pampa, y cuando amanece, los árboles gotean humedad. Ha dormido sobre las pieles y cueros que formarán luego, amontonados sobre el lomo del caballo, la silla de montar. Para orientarse en la llanura infinita y saber continuar en la misma dirección que seguía la noche anterior, el gaucho siempre pone los cueros de su silla mirando hacia el lugar de donde venía. Cuando se levanta, aunque hiele o llueva, el gaucho hará fuego y calentará el agua para hacerse un mate. El mate significa para los gauchos hospitalidad. Se ofrece al visitante, al amigo. Es igualdad. Se comparte y todo el mundo bebe por la misma boquilla. La hierba procede del Paraguay. Se mete en una calabaza vacía, que es lo que ellos llaman el mate. En esa calabaza se echa el agua caliente. Se forma un líquido denso, de color verde. El contenido se bebe en pequeñas cantidades por una boquilla con filtro. Se vuelve a llenar el mate con agua caliente. Se pasa al compañero, quien bebe de la misma boquilla, y así todos beben de uno en uno. Si le ofrecen a usted mate, no responda a la manera europea, no diga gracias cuando le den la calabaza, porque con ello habrá indicado que no quiere. Y póngale mucho azúcar si no le gustan las bebidas amargas. Tras beber el mate, el gaucho prepara sus caballos. Nunca va con uno solo, lleva varios, 4 o 5. Maravillosos caballos de la pampa. Se alimentan de la hierba que encuentran y comen por la noche. Permanecen al aire libre, sin protección, durante noches de lluvia, hielo o viento, sufriendo valientemente el clima. Todo en la pampa gira alrededor del caballo, todavía más para el gaucho, que hace de él no solo un medio de transporte, sino su medio de vida, su compañía, su defensa.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.